¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos a martes 22 de diciembre del 2020. Bienvenidos a la segunda emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa. Saludando también a quienes nos ven a través de nuestra red social del Facebook, Las Noticias de EP Culiacán. Vámonos directamente a la información. Una buena noticia. Se había hablado ya de la vacuna del coronavirus para aplicarse aquí en nuestro país. Ya hay fecha. El día de mañana ya estarán arribando las primeras dosis de esta vacuna tan esperada en el mundo. Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer antes del mediodía del miércoles se tendrá que estar en el país poco más del 1,000,000 de dosis que se van a aplicar principalmente al personal médico que atiende a los pacientes contagiados de COVID. Este primer lote de vacunas que llega es de la empresa Pfizer. Marcelo Ebrard señaló que después de este paquete de dosis va a llegar el segundo, va a arribar el martes de la próxima semana y así posteriormente.
Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, 1,417,659 dosis. 1,417,659 dosis. Empezando mañana. El siguiente embarque será el próximo martes y así sucesivamente. Cada semana pues ya será informando por parte de las autoridades de salud cómo se aplicará, cuáles son los procedimientos, etcétera.
Y el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a la población que ha colaborado con las autoridades, dijo que la movilidad en la Ciudad de México y las entidades federativas con incremento en casos disminuyeron su movilidad.
Vamos a ver la movilidad en la ciudad, de cómo se ha reducido, lo cual significa que la gente nos está ayudando. Agradecerle mucho a la gente de la ciudad. Miren en metro cómo ha disminuido. De agradecerle mucho a la gente de la ciudad, sin autoritarismo, de manera voluntaria. En todo el país la gente ha estado a la altura de las circunstancias, en todo el país, cuando se ha necesitado. Y en la ciudad lo mismo, y se está demostrando.
Y el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó el plan Operación Chapultepec, que tiene el objetivo de que personal del sector salud apoye a estas entidades federativas con mayor casos de COVID dentro de sus hospitales. El director general del IMSS, Zoe Robledo, dijo que ya se sumaron 620 médicos para trasladarse a la Ciudad de México, al Estado de México y a Baja California. Esos son los estados, las entidades donde tiene el semáforo rojo actualmente, apoyar al personal que está cansado de atender la pandemia. Los médicos, enfermeras y enfermeros que han decidido participar dentro de este plan son de estados que su sistema hospitalario es menor del 80%. Puntualizó que el personal va a permanecer un mes fuera de sus bases laborales.
La operación Chapultepec para nosotros es un llamado a la solidaridad de nuestro personal, particularmente de médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, para que nos ayuden en los lugares donde más lo necesitamos, particularmente la zona metropolitana del Valle de México, la ciudad y el Estado de México, y también algunos que se movilizarán hacia Baja California. En este llamado, lo que nosotros estamos planteando es apoyarlos con los traslados, los boletos de avión, los alojamientos, los alimentos, son tres alimentos al día, la lavandería, el transporte a las unidades a donde van a ir, además de otros incentivos institucionales.
Y la mayoría de la gente sí está respondiendo, sí está acatando estas recomendaciones de aplicar las medidas de sanidad aquí en Culiacán, dijo el alcalde Jesús Estrada. Espera que estas fiestas de Navidad sean modestas, en sentido de que poca gente pues acuda, desea que no haya fiestas en la calle de esas que se acostumbran. Hizo el llamado, reiteró el llamado en que en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo a no reunirse en fiestas tumultuarias, convivir solo con la familia y aplicando las medidas de sanidad. Aclaró que no está en contra de la actividad comercial, pero en bares, cantinas y restaurantes se genera mayor riesgo de contagios.
Los restaurantes, yo los invito con mucho respeto también a que se olviden de grillas los líderes de ellos, que no estamos en la cuestión de política electoral, que eso lo traten por separado. La salud es muy importante para la gente y que procuren que además de tener el cupo autorizado por protocolos de sanidad, federal y estatal y municipal, no metan más gente de la que se debe meter ahí, no, que no le gane la ambición.
Recomendó a los restauranteros que promuevan el servicio para llevar, el pídelo por teléfono, que surtan en el carro, entre otras medidas para evitar contagios de COVID. Al cuestionarle si los empresarios en el centro de Culiacán están cumpliendo con la aplicación de las medidas de prevención, esto fue lo que respondió.
Y yo se los vuelvo a decir con mucho respeto, ayúdennos para ayudarles. No hay ninguna cosa en el centro de la ciudad ahorita que perjudique a los comerciantes de parte nuestra. ¿Que hay maceteros? Sí, hay maceteros. Es para ampliar el área peatonal y que la gente camine segura sin ser atropellada por un carro, ni chocar entre unos y otros. Y la otra es de que aunque quitemos los maceteros, en esos lugares está prohibido estacionarse. O sea, no seamos tercos y necios en ese tipo de cosas y no estén queriendo endilgarnos culpas que no tenemos. Por cuestiones políticas electorales, nomás por grillas.
Y es que dice el alcalde de Culiacán que no todos los empresarios están cumpliendo, los empresarios de primer cuadro de la ciudad de Culiacán, con estas medidas de aplicación que se debemos de tener para evitar contagios de COVID. Y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, pues está hablando ya, ya se prepara para el próximo proceso electoral, pero ¿qué va a pasar en el tema de pandemia? Pues este IES, con la Secretaría de Salud y Protección Civil, evalúan ya los protocolos sanitarios para proteger a la población de riesgos de contagios por COVID durante este proceso electoral. Carla Peraza, presidenta del IES, expresó que con estas acciones se garantiza a la población que podrán ejercer su voto de manera segura, ya que se estarán aplicando todos los protocolos de higiene. Dijo que es un reto de los organismos desarrollar las elecciones en medio de la pandemia, ya que serán las más grandes en la historia de nuestro país.
Estamos viendo los protocolos a seguir para salvaguardar la salud de las y los ciudadanos en Sinaloa. Me da mucho gusto que me hayan recibido para que este 6 de junio del 2021 todos los sinaloenses y las sinaloenses puedan confiar en que el proceso electoral en Sinaloa se va a seguir atendiendo todos los protocolos en materia de salud. Estén seguros que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa estará siempre salvaguardando la salud.
Y el secretario de Salud en Sinaloa, el doctor Efrén Encinas, destacó que la participación de las instituciones es indispensable para garantizar la correcta implementación de estos protocolos de higiene.
Privilegiando la salud y el proceso político electoral, asegurar y brindar la protección en materia de salud en este momento de la pandemia en la que estamos, cuidando a todas las y los sinaloenses para que el proceso lleve los protocolos correspondientes.
Acompáñenos a nuestra primera pausa. Enseguida regresamos para ver los casos de coronavirus a nivel nacional y, por supuesto, aquí en nuestro estado. Ya comentarios en el Facebook. Muchísimas gracias a todos ustedes. Kevin Muñoz dice saludos para todos en el set. Felices fiestas, excelentes noticias. Gracias a Dios la vacuna. Efectivamente, Kevin, ya tenemos la vacuna. Hay que ver cuándo nos va a tocar. Giselle Villa, buenas tardes. Qué felicidad la vacuna. Al fin, México. Kevin Muñoz, Lupita, como todo el tiempo, muy elegante. Muchas gracias, Kevin. Qué lindo. Por acá tenemos un comentario de Dayanara, ya te encontré, Dayanara, pero antes Yolanda Moreno Citar, buenas tardes Lupita y para todo te bendiciones, gracias Yolanda también para ti, muchísimas bendiciones y por supuesto salud. Guadalupe Núñez Meraz, hasta que habló coherentemente, quiero pensar Guadalupe que es el alcalde, ¿verdad? ¿O soy yo? Aclárame por favor. Dayanara Paola Peña dice, hola Lupita. Qué guapa, ayer te miré repetido, Lupita, porque me fui al centro a querer comprarme una blusa para estrenar, pero hay mucha gente en el centro, ya casi no se puede caminar, hasta en el banco hay cola. Qué bueno, Lupita, que ya llegue la vacuna y si es Pfizer es mejor, es lo que yo opino, que es la mejor de todas. Y de deportes, ojalá que hoy gane Tigres. Lupita, no sé qué opina Bisaid, porque los gringos se creen mucho. Ya me alargué, gracias Lupita, buenas tardes y bendiciones para ti. Esperemos que no se me vaya a olvidar de ganar, hacerle tu comentario a Bisaid de lo del Tigres, que ganen este día. Más comentarios que tenemos, bueno, nos están haciendo llegar a todas las personas comentarios, gracias de verdad. Y sí, como dice Dayanara, desafortunadamente la gente está acudiendo muchísimo al centro, por una parte que bueno, porque se activa la economía, pero por otra que no se están implementando o no están acatando las medidas de sanidad. Hay que hacerlo por nuestro bien. Regresamos a las noticias. Regresamos a la información y vamos a conocer el número de casos de coronavirus que tenemos en nuestro país día con día. Por supuesto, le estamos actualizando las cifras que nos proporcionan las mismas autoridades de salud. Casos confirmados, 1,325,915, sospechosos 397,970, negativos 1,662,310, fallecidos 118,598, casos activos 62,944, recuperados 987,328. Vamos ahora a Sinaloa. Confirmados 25,781, sospechosos 1,270, fallecidos 4,135, recuperados 21,168. Municipios, ¿qué tanto ha variado estos colores en el mapa? Casos activos 427, de ellos hay 56 en Ahome, 3 Angostura, 1 Badiraguato, 0 Concordia, 0 Cozalá, 231 Culiacán, 3 Choix, 0 Elota, 2 Escuinapa, 3 El Fuerte, 59 Guasave, de los municipios que tienen más casos, siempre ha estado Guasave, 22 Mazatlán, 2 Mocorito, 3 El Rosario, 19 Salvador Alvarado, 0 San Ignacio, 13 Sinaloa y 10 Navolato. Casos activos, le decía, 427. Y la directora de ISMUJERES, Laura González, hizo un recuento de todas estas actividades que han realizado durante este año y que obviamente, pues por la pandemia han tenido que cambiar las estrategias, la manera de brindar el servicio y redoblar también los esfuerzos. Destacó el perifoneo en colonias con mayor índice de violencia familiar, llegaron a 355 en municipios de Badiraguato, Cozalá, Elota, Mocorito y Salvador Alvarado. En los Centros para el Desarrollo de las Mujeres de Sinaloa, en municipios como El Fuerte, Sinaloa, Navolato, Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa, se brindaron 2,798 atenciones. En cuanto a los servicios de atención, ya sea específico, se han brindado 24,062 atenciones y orientaciones. De ellos, 9,209 son atenciones psicológicas, 6.631 jurídicas, 8.012 de trabajo social y 210 médicas. En el tema de violencia contra las mujeres, en este año se tienen contabilizados 2.986 mujeres. Por tipo de violencia son 5.581, ahí destaca la psicológica, 2.862 y la física 1.504. En estas fechas, ISMUJERES va a estar muy al pendiente de la demanda de atención de sus servicios.
Aquí tendremos guardias, aquí regularmente la atención se estaba dando de 8 a 4 de la tarde, ahorita estamos de 9 a 2, pero recordemos que también, y esto es permanente, el 911 tiene una línea de emergencia con personal que ha sido capacitado en la atención y que si ellos requieren la atención de personal del instituto, ahí estaremos también, las instancias. Entonces estamos aquí, pero también si se requiere en otros horarios, nos lo hacen saber porque estamos en coordinación permanente, en comunicación con 911.
Y déjeme darle la dirección de ISMUJERES, de Río Elota, número 85 Oriente, en la colonia Guadalupe. El teléfono es 752-0672 y 752-0673. Y los maestros de educación básica pues siguen sin tener estas computadoras comprometidas o prometidas. El dirigente del CENTE 53, José Fernando Sandoval, dijo que esta pandemia ha puesto retos, sin embargo los maestros han sacado de sus bolsas. Ellos han tenido que comprar equipos y también pagar el internet. Recordó que el fideicomiso que tanto anunció la federación, pues no se concretó. El gran tema fue las reglas de operación. Los equipos que datan de esas reglas de operación hablan de una década o más, ya están desfasados, no están acorde al momento, ya que en años anteriores ese equipo era solamente para cubrir cursos y hoy esas computadoras son para dar clases.
Seguimos en espera. Yo confío en el gobernador, él ha puesto una parte del fideicomiso local, formamos el comité técnico con Juan Alfonso, yo acredité por la parte de la 53 a los compañeros que iban a estar en ese fideicomiso, pero seguimos esperando con la confianza que entrando el año se cumpla el tema de la computadora y el internet.
Y una buena noticia para las viudas de policías municipales, porque a partir de enero se va a incrementar el pago de su pensión. Así lo dio a conocer el alcalde Jesús Estrada, dio a conocer que este incremento será similar al que se le otorga al personal que labora en el ayuntamiento, ya que considera que se debe de apoyar a los hijos de policías que siguen estudiando. Señaló que en reconocimiento a los policías que fallecieron en cumplimiento de su deber, se acordó aplicar este incremento con las viudas de policías después de llevar a cabo una reunión conjunta.
Ofrecimos pagarles a partir del 1 de enero un aumento de salario de los que perciben de pensión igual al que le demos a los trabajadores sindicalizados e igual al que le vamos a dar por primera vez a los trabajadores eventuales. Creo que es justo que cuando menos se les apoye con el monto de la inflación a todas esas personas que son viudas y que tienen hijos chicos, que fueron hijos de policías que cayeron en acción.
Y el Instituto Municipal de la Vivienda presenta una plataforma para evaluar solicitudes de quienes necesiten un techo. José Luis Ramírez, director del Instituto Municipal, dijo que el apoyo se va a entregar a estas personas o familias que realmente lo necesiten, por lo que se aplica un cuestionario de 500 preguntas, mismo que se encuentra dentro de la página vivienda.culiacan.gob.mx. En esta administración ha entregado poco más de 700 acciones de vivienda sin intermediarios. Con este sistema que se ha implementado, se pretende que los solicitantes no tengan que acudir hasta las instalaciones del ayuntamiento o al Instituto de Vivienda.
Viene un enlace que los manda a esta parte en específico, que es el formulario de vivienda, de solicitud. Y este formulario menciona unos requisitos básicos, ¿no? El primero que nos menciona es el nombre del solicitante, su fecha de nacimiento, el estado en que nació, su CUR, su grado escolar. Y empieza con algunas preguntas, que estas preguntas van enlazadas con lo que manejamos en las reglas de operación. La intención, decía el presidente, desde que entramos aquí en esta administración, y marcaron en el Plan Municipal de Desarrollo era llevar los programas de vivienda a la población o sectores más vulnerables del municipio.
El solicitante puede pedir este apoyo para construcción de un techo, cuarto, pie de casa, piso firme, paquete para construcción y también otras acciones. Y el Congreso del Estado asignó 40 millones de pesos para la compra de coberturas que permitirá a los pequeños productores de maíz tener un ingreso aceptable para la venta de sus cosechas. Graciela Domínguez, presidenta de la Jucopo, destacó que el presupuesto tiene carácter social, por lo que se atienden las necesidades que enfrenta el campo de Sinaloa con una mezcla de recursos que podría hacerse con el fideicomiso instituto en relación a la agricultura. El FIRA aseguró que se va a proteger de bajos precios en el mercado productores que siembran hasta 50 hectáreas o tienen una producción máxima de 600 toneladas de maíz. La presidenta de la Junta de Coordinación Política dijo que de otras reasignaciones, los 10 millones de pesos para el repoblamiento de alevines, también que se diera mayores recursos para inspección y vigilancia, ambas en aguas continentales.
Priorizamos por primera vez que se etiquetara un recurso para apoyar al campo sinaloense, principalmente a la actividad de los maiceros, que es una de las actividades que mueve la agricultura en Sinaloa, y que se etiquetaron 40 millones como un presupuesto semilla para la compra de coberturas anticipadas para garantizar un precio mínimo internacional en la cosecha de maíz para los pequeños productores en nuestro estado.
Y con la intención de reducir el uso de pesticidas e insecticidas aquí en el estado, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Sinaloa, el CESAVESIN, promueve el uso de insectos benéficos que ya se empiezan a producir en la entidad. Samuel López Angulo, presidente del CESAVESIN, dijo que la forma de controlar las plagas en el campo debe de cambiar.
¿Y qué es lo que significa? Bueno, ya tenemos ya los laboratorios, hay que incentivar, hay que promover al productor, que no le tenga miedo, hay que aprovechar estos insectos y se van a abaratar los costos, pero hay que hacerlos todos, ese es el llamado que hacemos nosotros. Aquí hay que tomar el ejemplo como la Junta de Sanidad Vegetal del Valle de Guasave, que ellos se hicieron de un avión ultraligero para agilizar la dispersión de estos insectos. Ellos tienen una cobertura total.
El presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal dijo que actualmente el frijol, el garbanzo y el maíz son los cultivos más significativos de la entidad, aunque reconoció las ventajas para los productores de trigo y sorgo por tener precio de garantía. El funcionario abundó en el tema de la producción de sorgo en Sinaloa. Dijo que con 6,419 hectáreas sembradas actualmente, este grano representa una buena opción de cultivo por la calidad de producto y por la comercialización y el potencial de exportación. Nos vamos a pausa, regreso hablaremos entre otras cosas del aseguramiento de pirotecnia. Comentarios en el Facebook. Felipe Araujo Díaz, buenas tardes, saludos. Guadalupe Núñez Meraz ya me contestó, dice que sí es para el alcalde, dijo lo que esperaba que dijera. El alcalde se refiere a las declaraciones que hace en el tema de las medidas implementadas o que deben de implementar los restauranteros y toda la gente, no nada más los restauranteros y empresarios. Nueva Ilón, qué vergüenza, dice, México adquiere 1 millón de vacunas para 130 millones de habitantes. En cambio, Colombia tiene 49 millones de habitantes y ya tienen 40 millones de vacunas para aplicar iniciando el año. Así lo ha anunciado ya el presidente Iván Duque. Déjenme ver si tenemos otro comentario por acá. Pues hay que ir checando cuándo nos va a tocar lo de la vacuna. Esperemos, ¿verdad?, que no haya nada que venga a detener la aplicación de las mismas dosis, que realmente pues funcione como lo está estipulando Pfizer, con la efectividad que se requiere. Ya ayer hablábamos de la nueva cepa que está en Reino Unido, que dicen que la vacuna que se está aplicando pues sí sirve para esta nueva cepa, que aún es mucho más contagiosa, pero sí sirve. Es una, dentro de todo, pues una buena noticia. Lo malo es que hay otra nueva cepa, pero bueno, así hemos estado con el dengue. De repente tenemos el dengue y va variando las cepas que los vuelven pues mucho más transmisibles, incluso mucho más resistente el mosquito Aedes aegypti a las condiciones ambientales. Digamos que se va adaptando. Esperemos que en el caso de coronavirus, pues esta vacuna pues sí sea definitiva como ha sido con otros padecimientos. Regresamos a las noticias. Qué bueno que sigue con nosotros. Pues hace una hora aproximadamente falleció el doctor Ernesto Echeverría, quien fuera secretario de Salud en la administración de Mario López Valdés, de Jesús Aguilar Padilla. Hay que recordar, y lo dimos a conocer en las diferentes emisiones de las noticias, que tenía afectaciones por COVID. Estaba él internado en un hospital privado, había sido intubado, se complicó este padecimiento y el día de hoy, hace una hora le decía aproximadamente, fallece este exfuncionario estatal. Y en el tema del aseguramiento a la pirotecnia, elementos de la Policía Municipal aseguraron más de 100 kilogramos de pirotecnia en la colonia Prados, al sur de Culiacán. El director de la Unidad Preventiva, Héctor Luis Gutiérrez Cosío, señaló que el aseguramiento se logró después de recibir una denuncia anónima al número de emergencia sobre la venta de estos productos. Con esto, ya suman 118 kilogramos de pirotecnia retirada de las calles de la capital sinaloense.
Una llamada al 911 nos alerta sobre venta de pirotecnia en la calle Graciano Sánchez de la colonia Prados. Al llegar al lugar observamos que en la banqueta había una serie de cartones y las personas, al notar la presencia de la unidad, se dieron a la fuga, como que estaban dispuestas a la venta de la pirotecnia, por lo que procedimos a asegurar el material pirotécnico.
Manifestó que en esta última semana han tenido varias llamadas por detonación de cohetones, mismas que se han atendido, pero de venta de pirotecnia han sido muy pocas. Reiteró a la población que si detecta venta de estos productos, lo denuncien al 911 para acudir a realizar el aseguramiento y evitar que se comercialice. Dijo que están realizando recorridos por diversos sectores de la ciudad y también las sindicaturas, incluyendo los tianguis y la zona centro, donde hasta el momento no se ha detectado venta de estos productos.
Se realizan recorridos en la búsqueda de la venta de este material. Hasta ahorita no hemos localizado en los tianguis. Sí tuvimos un reporte el día de ayer en el tianguis de la Nakayama, pero no hemos logrado encontrar todavía material. Invitamos a la población que si ven la venta de este material, nos informen para hacerlo correcto.
Llamado de las autoridades a los padres de familia es que no lleven a sus hijos a este tipo de productos hechos a base de pólvora, ni siquiera las llamadas cebollitas, que parecen inofensivas, pero realmente no lo son. No se arriesguen, no hay que arriesgar a los niños a que puedan resultar lesionados, quemados o incluso puedan perder un dedo o una mano por la explosión de un cohete, como ya ha ocurrido en varios años anteriores, en consecuencias con estas consecuencias tan lamentables.
Por los niños que hemos tenido lesionados, a falta de algunos miembros de la mano, por el uso de este tipo de pirotecnia, igual, muchos papás nos dicen una cebollita, una bengala, pero hemos tenido accidentes donde las cebollitas caen entre las ropas de los menores. En época navideña, por lo regular, usan los menores pants, como les decimos, a los trajes para el frío, y con las cebollitas se prenden muy luego, se incendia.
Y durante este último fin de semana se han incrementado los accidentes en Culiacán, los accidentes automovilísticos tipo choque y las volcaduras, debido al exceso de velocidad, a no respetar las señalizaciones de tránsito. El director de la Unidad de Vialidad y Tránsito de Culiacán, Pánfilo Díaz Juárez, dio a conocer que solo entre viernes y domingo se registraron 14 accidentes automovilísticos con un saldo de 21 personas lesionadas. Afortunadamente no hubo personas muertas en estos accidentes. La mayoría de los percances ocurrieron durante la madrugada, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. El llamado de las autoridades es para que conduzca con precaución, principalmente no maneje bajo los influjos de alcohol.
Tuvimos 14 accidentes, solamente de fin de semana, no estamos hablando de viernes a domingo, con 21 personas lesionadas, ¿no? Y hasta ahorita, gracias a Dios, no tenemos personas fallecidas, no, pero sí aumentos de accidentes, ¿no? Es muy importante, de la manera más atenta, los conductores respeten los señalamientos viales, ¿no? Y la velocidad de ellos. De los accidentes fueron 4 por velocidad, y pues no van a ser los señalamientos viales la mayoría, ¿no?
Adelantó que van a permanecer activos los puntos de alcoholimetría, que son 4. Se estarán moviendo en diferentes sectores de la ciudad desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana para evitar que estén circulando automovilistas en estado de ebriedad. Cabe recordar que en estas valoraciones de los alcoholímetros, quien se detecte con .40 de nivel de alcohol en adelante, será remitido a Barandilla, se va a detener la unidad para que lo piense muy bien si va a consumir alcohol en estas reuniones a las que asisten estos días, pues evite conducir alcoholizado.
Este fin de semana detuvimos 12 vehículos, nada más el mínimo, las personas que vienen conduciendo en estado de ebriedad, y son 12 personas detenidas por los mismos, ¿no? Ahorita nos preocupa mucho la forma que aumente cada día más los accidentes, ¿no? Y por eso mismo el alcoholímetro es un punto muy importante que disminuye a veces los accidentes viales. Tenemos 4 puntos, diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Estamos trabajando de horario de 9 de la noche a 6 de la mañana. Se retiran los puntos, se andan cambiando por diferentes puntos de la ciudad.
Y personal de la Sedena y de la Policía Estatal Preventiva aseguraron un vehículo blindado, armamento también de uso exclusivo del Ejército, municiones, así como equipo táctico. Esto fue en el batallón en el municipio de Navolato. Este aseguramiento ocurrió el martes, de acuerdo a información preliminar. Este día por la mañana, una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de un vehículo que circulaba por ese municipio con personas armadas en su interior, por lo que se desplegó así un operativo. Este vehículo y lo que fue asegurado fue trasladado para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes y que se realicen las investigaciones que marca la ley. Y localizan a una persona sin vida asesinada por disparo de arma de fuego. Esto fue un reporte que se tiene en un camino de terracería que comunica de la Costerita a la Casa del Agua, el complejo residencial La Primavera. La persona fallecida era un hombre de complexión robusta, estaba boca arriba a un costado del camino cerca de esta Costerita, con varios balazos en el cuerpo. Aún se desconoce la identidad del occiso. Y en una reunión, ya en información del norte del estado, en una reunión con integrantes de la iniciativa privada en la ciudad de Los Mochis, el director de Inspección y Normatividad del estado de Sinaloa, Gabriel Gavica Sáenz, dice que no va a haber ley seca en el estado. Asimismo, indicó que en los diferentes recorridos del personal de Inspección y Normatividad han detectado establecimientos que siguen vendiendo alcohol después del horario permitido, principalmente en Culiacán. Estos establecimientos han sido sancionados con multas económicas por no cumplir con este horario permitido para la venta de alcohol.
Lo que nos hemos enfrentado, sobre todo, más que denuncias, ha sido parte de las inspecciones que realiza nuestro personal. Encontramos en varios establecimientos que obviamente quieren extenderse un poquito más del horario que marca la licencia. Esa parte se les hacen llamados de atención, se puede proceder a la multa y cuando es reiterado, pues a la clausura. En esta época sí hemos impuesto algunas sanciones, en especial acá en la ciudad de Culiacán. Sin embargo, en muchas ocasiones, simplemente con la llamada de atención de los establecimientos, cortan la música y cortan la venta de alcohol en el momento adecuado.
¿Y cómo está su ánimo en estas fechas decembrinas? Pues estas afectaciones por la misma pandemia que enfrenta el mundo, que enfrentamos, ha causado estragos irreparables como las pérdidas de vidas humanas. Por ello, la depresión en la población durante esta época navideña, donde el anhelo es la unión familiar, tener a cada integrante presente en casa, puede ser devastador, dijo Cecilia Pereda Quintero, jefa del programa de salud mental de la Secretaría de Salud en Sinaloa. Otros sentimientos que suelen darse en las personas durante estas fechas es la tristeza, sobre todo cuando se tiene la ausencia de algún ser querido, se da algún cambio importante en la vida como laboral o cambio de ciudad. Sin embargo, aclara que es importante saber identificar cuándo se trata de un sentimiento de tristeza o de depresión. La diferencia se encuentra cuando la persona presenta dolor momentáneo, ganas de llorar por periodos cortos. Sin embargo, cuando la persona se aísla, presenta desinterés por convivir con los demás, incluso no tiene apetito, presenta alteración al comer en exceso por un periodo de más de 2 meses, puede tratarse una depresión avanzada, lo cual ahí es importante pues un tratamiento con un especialista. Durante esta temporada navideña, la depresión puede afectar a más del 30% de la población, sobre todo a la población entre 20 y 35 años, pues al tratarse el último mes, la mayoría de las personas hace una valoración de logros y fracasos, y los fracasos, que en muchos de los casos la persona considera pues que este balance es negativo. En muchas ocasiones la depresión navideña es transitoria, después las personas se recuperan y continúan con su vida diaria.
Este trastorno se presenta en episodios recurrentes de depresión unipolar que pueden comenzar en otoño o invierno y si no se tratan generalmente remiten en primavera. Este trastorno afectivo estacional no se considera un trastorno del estado de ánimo en específico, sino un subtipo de depresión unipolar que causa en la población los siguientes síntomas, donde las personas se pueden sentir tristes, deprimidos, desesperanzados o de mal humor.
Recuerde que la Secretaría de Salud tiene unidades como la UNEMES y SAM en Culiacán con el 01-66-71-49-9509, es el teléfono. También en Los Mochis, 01-668-81-23-225. En Guamúchil, 01-673-732-2923. Y el Mazatlán, 01-669-986-3059. Y precisamente allá en el puerto de Mazatlán, pues vamos a ver este cementerio que se localiza en un terreno ejidal.
La saturación de panteones en Mazatlán se hace cada vez más evidente. Uno de estos ejemplos es el cementerio que se ubica en el interior del fraccionamiento Pradera Dorada 1. Allí los vecinos advierten que se han agotado los espacios, de tal forma que ahora la zona de sepultura se ha extendido hasta las afueras, casi sobre la calle, en un punto en el que a inicios de la construcción del fraccionamiento se proyectaba un área verde.
Abandonado, porque no queríamos, yo no quería la casa aquí por el panteón. Entonces dijeron que el terreno, que el panteón ya estaba, sí, ajá, que ya estaba abandonado, que ya no iban a sepultar y que la barda la iban a hacer alta. Ok, aceptamos y todos nos agarramos la casa. Pero ¿qué pasa, mija? Con el tiempo se están saliendo del panteón. Entonces, estas áreas supuestamente eran para los niños, áreas verdes eran para los niños. Entonces nos los están quitando, y ya casi nos los meten a la casa, mira. Entonces, la barda que nos dijeron no la han hecho, no han cumplido con la promesa que nos dieron.
Voces de habitantes como la de Fernando Covarrubias Castillo señalan que aunque el panteón data desde hace 10 años, el problema se ha vuelto aún más grave en los últimos meses, pues afirma que se han presentado entierros de cuerpos, incluso de forma clandestina.
Son hace 10 años que vivimos nosotros aquí y hasta ahorita no habíamos tenido nada. Sí, yo pienso que sí, porque el panteón ya está muy viejo. Y pues ahorita ya, como ellos dicen que ya es terreno de ellos, bueno, nosotros inconformes queremos que ellos nos delimiten su área. Así como en su tiempo la constructora le exigimos nosotros, ahora a ellos pues que limiten, porque tenemos niños que juegan aquí. De hecho, ahorita no hemos limpiado porque construyeron ahí, todos nos echaron aquí. Llegan, echan basura. Pero nosotros nos juntamos y limpiamos todo el pedazo para que jueguen los niños. De hecho, aquí teníamos una canchita de voleibol.
En respuesta, Francisco Javier Barret Arauz, presidente ejidal, sostiene que los excedentes son parte del plano, por lo que defiende que no se ha actuado en forma irregular.
Con el plano.
O sea que, mire, de la esquina aquella, hacia donde está la llanta, por ahí pasa el lindero. Y es más, y le hace de así para allá. Si se da cuenta, aquí al frente tiene como 8 o 9 metros o 10, y así. Entonces, yo no sé qué es lo que piensan estas personas, porque pues yo me considero que todavía está dentro del ejido eso.
Aunado a ello, los vecinos denuncian que deben lidiar con cúmulos de basura en el área, pues a falta de un enrejado o barda perimetral para delimitar el área, se vuelve cotidiano el que personas foráneas arrojen desechos y hasta escombros en el terreno. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las noticias TVP Cecilia Barrón.
Y en la zona norte, al menos 3 pescadores se encuentran desaparecidos.
Luego de 4 días de naufragio, fueron encontrados sanos y salvos los 3 pescadores que se mantenían a la deriva y eran buscados por las autoridades desde el día viernes. Se trata de un par de hombres del Cerro Cabezón y uno más de Lázaro Cárdenas, con quienes se perdió comunicación desde el jueves 18 de diciembre por la tarde, luego de que salieran a pescar partiendo del puerto de Topolobampo. Protección Civil del Gobierno de Sinaloa se coordinó con la Secretaría de la Marina, así como con las autoridades locales, y realizaron la búsqueda tierra-aire. Un helicóptero y un par de avionetas, y poco después del mediodía de este lunes, fueron localizados por una de las avionetas, que dio aviso para que fueran recogidos por una embarcación cercana. Para Las Noticias TVP, Juan Pablo Llanes.
Para que los localicen a estos pescadores y por supuesto que estén en buenas condiciones. Nos vamos a pausa, bueno, ya lo localizaron, lo que nos dicen, nos vamos a pausa y al regreso la información deportiva. Dayanara Paola Peña Peña dice: Lupita, mire una nota de la UAS que planea regresar a clases presenciales en enero porque decía que el confinamiento había afectado también a muchos estudiantes con estrés. ¿Qué tan cierto es esto, Lupita, de la UAS? Gracias. Es falso, ¿eh? El mismo rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha señalado que incluso pudiera el ciclo escolar irse de manera virtual. La UAS es una de las instituciones que ha estado muy al pendiente de la pandemia y la evitar la propagación de la misma. No hay que caer en comentarios que se estén haciendo, es falso. Traceli de Alaquín, el abarrote Díaz Ordaz por la calle 8 y 7, un abarrote por la Colonia Libertad, venden y ya les dije que no les importó, por favor vengan. Me imagino que te estás refiriendo a lo de la pirotecnia 911, ahí pueden llamar para todas estas personas que están vendiendo este tipo de artefacto. Traceli Ideal dice: Dios me los bendiga, saludos desde la Díaz Ordaz. Un saludo, Traceli, a todas las personas que nos están mirando, por supuesto a ti muy especial. Regresamos a las noticias, información deportiva. Tiempo de deportes, Avisaída Ispuro, ¿cómo
Lupita
estás?
Lupita Camacho, muy bien, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Listos para
quejo.
Platicar de los deportes.
Atácale.
Y Serie del Caribe, y tema de Serie del Caribe,
¿qué va a pasar?
Por supuesto, en Mazatlán va a haber Serie del Caribe. Va a haber, y te platico todos los detalles que se dieron a conocer. Hace aproximadamente 2 horas y media que arrancó la conferencia de prensa con el señor Juan Francisco Puello Herrera, quien es el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Estuvo Mar Canizales también, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, así como el químico Benítez, el alcalde de la ciudad de Mazatlán, e Ismael Barros en representación de los Venados de Mazatlán. El punto fue que el 31 de enero arranca la Serie del Caribe y culmina el 6 de febrero. Para mí el punto importante era ver con cuánta capacidad de aficionados iban a jugar en el estadio. No será el 100%, será con el 45% de su capacidad la Serie del Caribe. Creo que eso es lo que se rescata de la conferencia de prensa que se realizó. Ya lo dejo a su consideración o a su opinión el tema de que haya o no Serie del Caribe. Para mí lo adecuado era que cancelaran la serie este año y que se jugara el 2022 en Mazatlán de una manera más tranquila, más sana, por supuesto, pero deciden celebrarla en este año. Vamos a escuchar lo que se dijo en esa conferencia de prensa.
más que confirmar a Mazatlán como edición 63 de la Serie del Caribe, nos ha dado el aliciente de que vamos a tener una Serie del Caribe con toda la bioseguridad que está en nuestras manos, en las manos de Dios.
Y que en el protocolo que hicimos conjuntamente con Liga Mexicana Arco, Liga Mexicana del Pacífico y con el equipo Venados de Mazatlán y el Ayuntamiento, definimos un protocolo del 45% del aforo del estadio, que son 15,000 personas. De tal forma que ahí está la respuesta.
Muy bien, ahí están los detalles de la Serie del Caribe. Hoy Tomateros de Culiacán entra en actividad en la Mexicana del Pacífico, doble cartelera a partir de las 5 de la tarde, dos juegos programados a 7 entradas cada uno ante los Águilas de Mexicali. Pitchers programados para hoy, juego 1, Javier Solano contra Eric Casillas, y en el segundo de la serie, Daniel Flores ante Manny Barreda. Para mañana, David Reyes enfrentará a Manny Espinosa. Vámonos con el Mazatlán FC. El día de ayer en el Kraken presentó a 6 refuerzos de cara al próximo torneo Guardianes 2021. Se trata de Néstor Vidrio, Nicolás Viconis, Gael Sandoval, Daniel Amador, Lorenzo Reyes y Ulises Cardona. Los Dorados de Sinaloa el día de ayer tuvieron su primera práctica bajo el cargo de Rafael El Chiquis García, quien es el nuevo director técnico del conjunto sinaloense. Ahí estuvo presente el Chiquis García, quien fuera muy conocido como jugador, hoy como entrenador, es yerno de Ricardo Antonio La Volpe. Hoy, por cierto, tuvieron su primer partido amistoso de pretemporada, cayeron ante el Mazatlán 3-1. Cerramos este bloque de información deportiva recordando la final de la Conca Champions. Hoy los Tigres de la U de Nuevo León enfrentan al conjunto de Los Ángeles Galaxy. El partido será a las 8 de la noche. Lo más importante, Lupita, que tenemos en la información deportiva.
Oye, pues ya hay, ahora sí que queda en la gente, ¿no?
Sí, quedan en la afición. Con lo de la serie. Mira, qué bueno que se va a jugar no al 100% de entrada, pero que será con el 45. Yo soy de los que pienso que debieron cancelar el evento y jugarlo el próximo año, pero bueno, así las cosas.
Hablamos de eso en el Facebook. Vámonos a pausa. Antes que se me olvide, sí, creo que fue Dayanara, recuérdame, de Tigres sí. Ahora, ¿no? Contra Estados Unidos, dice.
Exacto, Tigres contra Los Ángeles de Estados Unidos.
Que quiere, ¿no?, que gane los Tigres porque los gringos son muy presumidos.
Dice, bueno, pues así las cosas, aunque las soberbias sí de la Liga MX. No, es que tiene que ganar Tigres, el favorito es Tigres de la U de Nuevo León para derrotar
pues sí, favorito
a Los Ángeles
nuestro.
Galaxy. No, pero... es que mira... ahí te van, las últimas 14 ediciones de final de Conca Champions, las 14 las ha ganado un equipo mexicano. De hecho, equipos estadounidenses, solamente uno, y que era en el formato anterior, lo ganó el otro equipo de Los Ángeles Galaxy, en el año 2000.
Es que
es decir,
Estados Unidos son
hace
más
20
de béisbol,
años.
¿No?
Ellos son beisboleros, fútbol americano, que es el deporte número uno también en Estados Unidos, incluso el básquetbol todavía por encima del fútbol. El fútbol, de hecho, queda por abajo del hockey y de algunos otros deportes.
Bueno,
en
Avi,
Estados
no
Unidos.
Les eches la sal, porque a veces no. Que dices, ay, no, qué
no,
muy fácil.
Es que ahí te va. Los Ángeles eliminó a León, eliminó a Cruz Azul, eliminó al América y va por Tigres. Eliminó a 4 equipos mexicanos ya en esta edición.
Muy bien. Avisa ahí, ya vete de vacaciones.
De vacaciones.
Regresamos a las noticias.
Hasta el próximo año.
condiciones meteorológicas contigo, Diana. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Lupita. Muy bien, ¿y tú?
También bien.
Qué bueno, y bueno, comenzamos, si quieres, con los mapas.
Adelante,
si quieres. Para los mapas, para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 18 grados, el cielo despejado, al igual que en La Paz, pero aquí con 24 grados centígrados. En el sector de Guadalajara, la condición de cielo totalmente cerrada con 27 grados, y para finalizar, más al sur con Mérida, actualmente con 30 grados y la condición de cielo parcialmente despejada. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado Sinaloa, comenzando por la capital Culiacán, donde actualmente se registran 29 grados, podemos ver una condición de cielo parcialmente nublada, precipitaciones al 0%, no se preocupen, y en la noche la temperatura que se prevé de 12 grados centígrados para la capital. Nos vamos al sector de Guamúchil, donde actualmente se pronostica una temperatura de 29 grados centígrados, el cielo despejado y, bueno, precipitaciones aquí también que se mantienen al 0%, la humedad muy baja al 23% y en la noche ya se prevén 10 grados para el sector de Guamúchil. Más al norte, en Guasave, donde actualmente se prevé una temperatura de 23 grados, el cielo totalmente despejada, la humedad aquí también baja al 29%, precipitaciones nulas al 0% y en la noche ya se pronostican 10 grados para el sector de Guasave. Nos vamos a conocer qué nos esperan los próximos días, comenzando otra vez por la capital Culiacán. El día de mañana se mantiene la condición de cielo parcialmente nublada, ya jueves y viernes se comienza a despejar, las temperaturas más máximas que van a variar entre los 30 y 31 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 12 y 14 grados para la capital. Ya en el sector de Guamúchil, donde el día de mañana amanecemos con un cielo parcialmente nublado, al igual que en la capital, también el jueves y viernes se comienza a despejar, las temperaturas máximas que se van a mantener en los 31 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 10 y 11 grados centígrados para el sector de Guamúchil. Ya para finalizar, en Guasave, donde el día de mañana aquí también tenemos una condición de cielo parcialmente nublada, ya los próximos días se comienza a despejar con temperaturas máximas que van a variar entre los 30 y 31 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 10 y 11 grados en el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en un momento.
César Díaz dice, hola, buenas tardes, acá viendo las noticias. Gracias, César. Qué bueno que nos sigue, César, día con día. Y, por supuesto, todos los buenos deseos para todos ustedes. Recordar el 911 para reporte de estos productos de la pirotecnia, que la verdad a mí me molestan tanto, siempre me han molestado desde muy, muy chica. Y más cuando me ha tocado ya ahora en las noticias cubrir pues reportajes, notas que pasamos de niños que lamentablemente pues han sufrido alguna consecuencia y en su momento las pasábamos no por querer poner en evidencia ni a los padres de familia ni a los mismos menores, sino para que otros niños, otros padres de familia que ya están un poquito más grandes, más maduros, que saben de las consecuencias, pues no les estén comprando este tipo de productos. Hemos estado hablando de que así las sean, las cebollitas son bastante, bastante peligrosas cuando se ponen en la bolsa porque empiezan a en la fricción unas con otra y ahí puede ocasionar algún incidente que también depende mucho del tipo de ropa que estemos usando, puede prenderse mucho más rápido y por supuesto alguna quemadura. Los niños, papás, por favor, estén muy vigilantes porque van y compran a la tiendita muchas ocasiones, ni se dan cuenta ustedes que compran en la tiendita este tipo de productos y mezclan quién sabe qué tantas cosas que lo hacen aún mucho más fuerte la explosión. Regresamos a las noticias. Vamos a hablar de semáforos que no están cumpliendo con su objetivo, no están funcionando adecuadamente, como el que está en la esquina de la avenida Lázaro Cárdenas y Francisco Villa. No funciona aparentemente, bueno, funciona aparentemente de manera normal, solo que hay un momento que este se queda apagado. La luz verde no funciona para los carros que circulan por la Francisco Villa. Otro caso similar, que es de semáforos que funciona a medias, es el que está en la esquina de la calle Constitución e Ignacio Aldama, en la colonia Miguel Alemán. Aquí la situación podría complicarse más, ya que es el color rojo el que no enciende. Los automovilistas podrían pensar que no sirve pasárselo, mientras que está en verde por los que circulan por la otra calle, por la Aldama. Así es que estamos hablando de estos semáforos en esta ocasión, Lázaro Cárdenas y Francisco Villa, y también por los que están por la calle Constitución e Ignacio Aldama en la colonia Miguel Alemán. Y con esta información nos despedimos, nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde.